Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 181 de la serie en que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Hemos seguido estudiando a la Iglesia en los programas pasados. Seguimos también hoy conociendo lo visible de la Iglesia, sus aspectos humanos, porque si es verdad que lo más importante de ella es su aspecto espiritual, como Jesucristo la fundó para ayudarnos a los seres humanos en el camino hacia la salvación y tiene la forma de una sociedad, la Iglesia tiene también la misión de gobernar a esa sociedad. El gobierno de la Iglesia se basa en tres principios. Ya estudiamos los dos primeros, el principio comunitario y el principio colegial. Antes de continuar con el tercer principio de gobierno de la Iglesia, que es el de presidencia, recordemos que el principio comunitario se refiere al papel muy importante que debe tener la comunidad cristiana en las decisiones de la Iglesia. Para asumir activamente nuestra parte como fieles en las decisiones de la Iglesia, debemos haber llegado a la madurez espiritual de cristianos adultos, preparados para asumir también la corresponsabilidad que impliquen esas decisiones. Para llegar a esa madurez, deberemos comprender y ajustar nuestra conducta al sentir con la Iglesia, que será la señal de nuestro amor y fidelidad a la Iglesia, aun en los momentos más difíciles. Como ya lo habíamos comentado, sentir con la Iglesia de Jesucristo es pensar y actuar en sintonía con el Evangelio. Es sentir como propio el mandato del amor, la opción por los pobres, vivir las enseñanzas del Sermón del Monte que plantea todo un plan de vida. Sobre el principio de colegialidad, vimos que Jesús fundó el grupo de los apóstoles como un grupo estable para cumplir la misión que le encomendó hasta el fin de los tiempos y puso al frente del grupo a Pedro. En esa forma de colegio, pretendió el Señor que el conjunto de los apóstoles, lo mismo que hoy el de los obispos, permaneciera siempre uno e indiviso, compacto y sólido. Uno de los significados de colegio, según el diccionario, es sociedad o corporación de la misma dignidad o profesión. En el gobierno de la Iglesia, desde el principio, los apóstoles y hoy los obispos han actuado unidos, no cada uno por su lado y según su saber y entender. Eso no quiere decir que no haya habido fallas de algunos obispos que se han separado de su colegio. Los apóstoles se reunían para, con la iluminación del Espíritu Santo, tomar las decisiones importantes para toda la Iglesia. Esas reuniones son las que hoy se conocen con los nombres de sínodos y concilios. En ellos, cada obispo allí presente representa a los fieles a su cuidado como testigo tanto de su propia fe como de la fe de su pueblo. Decíamos la semana pasada que la participación de los obispos del mundo en el gobierno de la Iglesia, que es en lo que consiste la colegialidad, no solo se ejerce en los concilios y en los sínodos, sino que los obispos dispersos por el mundo son como la bisagra que une a la Iglesia local, la diocesana y la Iglesia universal con su cabeza, el obispo de Roma. Todos juntos contribuyen al desarrollo de la Iglesia universal. El último concilio ecuménico, así llamado porque a los concilios ecuménicos asisten todos los obispos del mundo, fue el Concilio Vaticano II, que se reunió convocado y presidido por Juan XXIII, y después de su muerte, por Pablo VI. El último sínodo, al cual asistieron delegados de las conferencias episcopales, fue el dedicado a la juventud y reunido el mes de octubre de 2018. Como se hace en los sínodos, el resultado de las deliberaciones se entrega en un documento al Papa, quien luego lo da a conocer de toda la Iglesia. El pasado 25 de marzo, el Papa Francisco dio a conocer el documento del último sínodo en forma de una carta a los jóvenes, que contiene lo más significativo del documento final, que será dado a conocer después. En el programa anterior, comentamos cómo se preparó el sínodo con participación de la Iglesia Universal. Creo conveniente que conozcamos ahora por lo menos los títulos de los capítulos de esa riquísima carta del Papa a los jóvenes y con ellos a toda la Iglesia. Comienza este documento con el título Christus Vivit, es decir, Cristo vive, del Santo Padre Francisco a los jóvenes y al todo el pueblo de Dios. Leamos la introducción. Dice así: Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos hablaré directamente a los jóvenes y en otros ofreceré planteamientos más generales para el discernimiento eclesial. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aun los jóvenes no creyentes que quisieron participar con sus reflexiones han propuesto cuestiones que me plantearon nuestras preguntas. Como no es posible leer todo el documento en este programa, conozcamos por lo menos los títulos de sus 9 capítulos, que son: Capítulo primero. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Rescatemos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. Capítulo segundo. Jesucristo siempre joven. La juventud de Jesús. Su juventud nos ilumina. La juventud de la Iglesia. María, la muchacha de Nazaret. Jóvenes santos. Se mencionan allí jóvenes santos, algunos sin duda antes desconocidos para nosotros, santos que también en nuestro tiempo han dejado el ejemplo de su vida. Capítulo tercero. Ustedes son el ahora de Dios. Muchas juventudes. Algunas cosas que les pasan a los jóvenes. Jóvenes en un mundo en crisis, deseos, heridas y búsquedas, el ambiente digital, los migrantes como paradigma de nuestro tiempo, poner fin a todo tipo de abusos. Hay salida. Capítulo cuarto. El gran anuncio para todos los jóvenes. Un Dios que es amor. Cristo te salva. Él vive. El Espíritu da vida. Capítulo quinto. Caminos de juventud. Tiempo de sueños y de elecciones. Las ganas de vivir y de experimentar. En amistad con Cristo. El crecimiento y la maduración. Sendas de fraternidad. Jóvenes comprometidos. Misioneros valientes. Capítulo sexto. Jóvenes con raíces. Que no te arranquen de la tierra. Tu relación con los ancianos. Sueños y visiones. Arriesgar juntos. Capítulo séptimo. La pastoral de los jóvenes. Una pastoral sinodal. Grandes líneas de acción. Ambientes adecuados. Distintos ámbitos para desarrollos pastorales. Una pastoral popular juvenil. Siempre misioneros. El acompañamiento de los adultos. Capítulo octavo. La vocación. Su llamado a la amistad con Él. Tu ser para los demás. El amor y la familia. El trabajo. Vocaciones a una consagración especial. Capítulo noveno. El discernimiento. Cómo discernir tu vocación. El llamado del amigo. Escucha y acompañamiento. Y al final, un deseo. Termina el Papa Francisco su carta a los jóvenes con estas palabras. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta, y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Con esas palabras termina la carta del Papa a los jóvenes. Me parece que los expertos en la pastoral de los jóvenes tienen bastante material en esta carta para una serie de fructuosas reflexiones con ellos. De seguro, conocer los títulos que acabamos de leer del contenido de la carta del Papa Francisco a los jóvenes nos despierta un genuino interés por conocerla completa. En la página del Vaticano en Internet la encontramos toda. Y volviendo a los principios de gobierno de la Iglesia, después de conocer un ejemplo práctico de los principios comunitario y colegial del gobierno de la Iglesia, como se vivieron en la preparación y realización del sínodo dedicado a los jóvenes, pasemos al tercer principio, el de presidencia. Leo del libro Creer la siguiente explicación. En el Colegio de los Apóstoles, la figura de Pedro descuella como la del titular de una responsabilidad única. En el Nuevo Testamento, las afirmaciones referentes a Pedro son abundantes y pertenecen a las diversas fuentes de los evangelios. Son conocidas las célebres palabras de investidura de Jesús en los evangelios sinópticos y en San Juan. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis ovejas. Es Pedro quien habla en nombre de los doce el día de Pentecostés. Él es quien toma la iniciativa respecto de los paganos que han recibido al Espíritu Santo. Pablo disputa con él, pero pone siempre empeño en mantener con él la comunión. El Colegio de los Apóstoles tenía un presidente, entre comillas. La autoridad del apóstol Pedro entre los demás miembros del Colegio Apostólico es muy clara en el Nuevo Testamento y es difícil de discutir. También en los demás escritos del Nuevo Testamento aparece clara la autoridad del apóstol Santiago en la iglesia de Jerusalén, como puede verse en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 21, y en los mismos Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, aparece claro que él ejercía una enérgica autoridad en las iglesias que iba fundando en Asia Menor y en Grecia. De manera que el principio de presidencia era aplicado no solo en la persona de Pedro como cabeza de todo el grupo, sino que los demás apóstoles regían como cabeza de las iglesias que iban evangelizando. Eran los obispos, cabezas de lo que luego conocemos como las iglesias particulares o diócesis. Recordemos que Jesús no escogió a los 12 apóstoles para que cumplieran solo una misión temporal, sino para que perpetuaran las enseñanzas que habían recibido del mismo Jesús. Esas enseñanzas fueron transmitidas de forma oral en la predicación de los apóstoles y de los discípulos de ellos. Fueron luego consignadas por escrito en los 4 evangelios y en sus cartas por Pedro, Pablo, Santiago y Judas Tadeo. Esas cartas son parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y la autoridad de Pedro como cabeza de la iglesia, ¿por qué se hereda por el obispo de Roma? La historia nos lo explica. En sus recorridos de evangelización, Pedro llegó a Roma y allí murió mártir en la persecución de Nerón el año 64. La tradición nos enseña que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma, como lo atestiguan de modo ininterrumpido, desde la primera carta que el obispo Clemente escribió hacia el año 96. Clemente parece haber recibido su formación cristiana de los mismos apóstoles Pedro y Pablo, y fue el tercer sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Su autoridad como sucesor de San Pedro era reconocida. Por eso escribió una carta a la comunidad de Corinto, exhortando a los fieles a la paz, pues habían surgido discordias entre ellos, una sedición contra la jerarquía de la iglesia de Corinto. Unos jóvenes depusieron en Corinto a los ancianos constituidos de la comunidad. A los sacerdotes los llamaban ancianos o presbíteros. Si se regresa hasta los primeros años en la historia del cristianismo, es clara la aceptación del obispo de Roma, de Pedro y sus sucesores, como cabezas del gobierno de la iglesia, por la autoridad entregada a ellos por Jesucristo. El estudio de la ininterrumpida serie de testimonios de los escritores cristianos demuestra que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma y que él y sus sucesores, los obispos de Roma, fueron desde el principio aceptados como cabeza del gobierno de la iglesia. Cito solamente los nombres de algunos de esos personajes que reconocieron la primacía del obispo de Roma. Encabeza la lista San Clemente Romano, a quien ya acabo de citar, y fue el tercer sucesor de San Pedro y autor del primer escrito cristiano en que se menciona expresamente la sucesión apostólica. Se cita luego a San Ignacio de Antioquía, el obispo y mártir del siglo II, de quien hemos hablado antes, echado a las fieras en la persecución de Trajano. Ignacio fue quien escribió en el encabezamiento de la carta que escribió a la iglesia de Roma como la que preside en la caridad y ha enseñado a las otras. Eso dijo San Ignacio de la iglesia de Roma. Ireneo de Lyon, a quien califican como el teólogo más importante del siglo II, expresa así el lugar de la iglesia de Roma frente a las demás iglesias en su escrito Contra las herejías, capítulo 3, 3, 2. Dice allí, la iglesia muy grande, antiquísima y de todos conocida, que los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo fundaron y establecieron en Roma. Porque con esta iglesia, en virtud de su más excelso origen, debe necesariamente concordar toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. De manera que la autoridad especial del obispo de Roma se basa en su origen, en su vínculo con Pedro y Pablo, ya que la tradición de la doctrina ha sido allí fielmente conservada. Sobre la primacía del apóstol Pedro y de sus sucesores, los obispos de Roma, dice August Franzen en su Historia de la Iglesia. Junto con Pablo, con quien fue martirizado durante la persecución de Nerón, el nombre de Pedro está siempre en el primer lugar de todas las listas de los obispos romanos como apóstol fundador. Los obispos romanos deben su posición particular y su importancia en la Iglesia Universal precisamente a este origen directo en Pedro. Ellos eran perfectamente conscientes de su supremacía y su significado para la Iglesia Universal, reconocido siempre por todas las demás iglesias. Sobre este origen estaba fundada la seguridad y la absoluta fiabilidad de la tradición apostólica en la Iglesia Romana, la cual, a través de la cadena de los sucesores de Pedro, se mantuvo siempre inalterada en el episcopado romano y garantizó la pureza de la doctrina cristiana. Eso se encuentra en la página 31 de la Historia de la Iglesia de August Franzen. Algo debemos decir sobre el magisterio de la Iglesia y la infalibilidad. Desde el siglo XIX se empezó a usar el término magisterio a la realidad de que el Papa y los obispos tienen la responsabilidad de mantener viva la fe en su eterna juventud. Es su misión dar a conocer la riqueza de la fe, sus verdades siempre nuevas, porque pueden responder a las necesidades antiguas y nuevas que mueven a la humanidad. El Concilio Vaticano II declaró que entre los más importantes oficios de los obispos sobresale la predicación del Evangelio, como dice la Constitución Lumen Gentium en el número 25a. Como sucesores de los apóstoles, deben asumir la misión de la predicación del Evangelio y de ser sus testigos que les encomendó Jesucristo, de manera que deben enseñar con la palabra y con el testimonio. Al respecto, escriben los autores del libro La Iglesia del Concilio, citado en otras ocasiones. Dice el Concilio que los obispos son predicadores de la fe que llevan a Cristo nuevos discípulos y que son doctores auténticos, es decir, que tienen la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les está encomendado la fe que tienen que creer y aplicar en sus costumbres. Ilustran también esta fe con la luz del Espíritu Santo, sacando del tesoro de la revelación lo nuevo y lo antiguo. Alguien se puede preguntar, ¿qué obligación tenemos los fieles católicos de aceptar las enseñanzas de los obispos? El Concilio Vaticano II lo explica en el número 25b de la Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos. Dice que cuando los obispos enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica. No es el de los obispos un magisterio que los fieles de su diócesis puedan aceptar o ignorar según les plazca. Se trata de un magisterio llamado auténtico. Eso quiere decir que viene de quien tiene autoridad para enseñar. Y en ese caso, esa autoridad la tiene por derecho divino, en el mandato comunicado a los apóstoles y a sus sucesores. ¿Y qué sucede con las enseñanzas del romano pontífice? Hay que distinguir dos clases de enseñanzas en ese caso: el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario del Papa. Veamos primero en qué consiste el magisterio extraordinario. Como su nombre lo indica, el Papa utiliza excepcionalmente ese magisterio extraordinario. La última vez que un papa enseñó algo como de fe, utilizando su magisterio extraordinario, que es cuando se dice que habla ex cátedra, fue cuando el Papa Pío XII definió el año 1950 la Asunción Corporal de María a los cielos. Antes de esa definición, casi un siglo antes, el Papa Pío IX definió en 1854 la Inmaculada Concepción de María. Esa clase de enseñanzas se llaman definiciones dogmáticas. Es decir, se declara que la doctrina proclamada por la Iglesia es una verdad revelada por Dios y, por tanto, es de obligada aceptación por los fieles. Hay mucho más que decir sobre el magisterio extraordinario de la Iglesia y no nos alcanza el tiempo hoy. Termino con la aclaración de que, aunque a todos los creyentes bautizados nos acompaña con su luz el Espíritu Santo y tenemos el encargo de anunciar la buena noticia de Jesucristo, solo los que cuentan con autoridad para enseñar oficialmente la fe son miembros del magisterio de la Iglesia. Los católicos confesamos que tiene la autoridad magisterial el Colegio de los Obispos como sucesores de los apóstoles e individualmente cada obispo si está en unión con el romano pontífice. Continuaremos nuestro estudio sobre el magisterio de la Iglesia en el próximo programa. Ustedes, Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.